la noche y un minuto, es 24 de julio del 2019. Muy buenas noches, comienza otra partida W. El debate en la radio esta noche con uno de esos debates que nos encantan. Debate animalista porque amamos los animales, ¿no es así, representante Lozada?
Así es, por supuesto, aquí estamos para discutir de nuevo, una vez más, los temas de animales. Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo comenzó esta nueva legislatura?
Pues yo creo que arranca bien, yo creo que el Congreso de la República, pues usted ha visto el revuelo que ha habido con la conformación de las comisiones, en especial en el Senado de la República, pero en lo que respecta a la Cámara de Representantes, pues ahí cumplimos los acuerdos. Afortunadamente debo decir que fui elegido presidente de la Comisión Primera.
Ah, felicitaciones.
De la Cámara de Representantes.
¿De qué se encarga esa comisión?
Pues esa comisión se encarga básicamente de casi el 60% de los proyectos que llegan a la plenaria. Luego, es la comisión más importante, sin duda, tiene 38 miembros, es casi tan grande como un Consejo de Bogotá. Ahí es donde están, además, tienen asiento posiblemente las figuras más notables del Congreso de la República, donde se dan los debates de tipo constitucional, donde se dan los debates a veces de otros temas, por ejemplo, cuando hay reformas a leyes estatutarias, por ejemplo, por ahí tendrá que pasar la reforma a la ley de regalías. Digamos, es una comisión muy interesante, es la comisión donde se dan los debates políticos. Tenemos además la función de hacerle control político a, por ejemplo, la ministra del Interior, luego a la ministra de Justicia. Los temas de justicia evidentemente pasan por la Comisión Primera, y por supuesto, toda reforma constitucional tiene que pasar también por la Comisión Primera.
Pues felicitaciones, enhorabuena, enhorabuena.
No, muchas gracias.
¿Y eso ahí qué es? ¿Cómo lo eligen? ¿Se postula? ¿Lo postulan?
Pues digamos que en el Congreso de la República...
¿Hace lobby para, de cierta forma, llegar a ese...?
En el Congreso de la República, desde el primer año, existen unos acuerdos en el que se, digamos, se distribuyen según el número de integrantes que tienen las bancadas en la respectiva Cámara, se distribuyen las dignidades, y por supuesto este año le corresponde al Partido Liberal, y yo conté con la buena suerte de que mis compañeros de partido me postularan, pero además de eso conté con el respaldo de todas las bancadas, porque no hubo una sola bancada que no me postulara.
Felicitaciones, representante Juan Carlos Lozada, un representante muy pilo, y estoy seguro que le va a ir muy bien en la presidencia de esa comisión. La Comisión Primera, su contraparte es doña Diana Andrade, a quien me encanta saludar. ¿Cómo me le va, Diana? Buenas noches.
Hola, Juan Pablo, buenas noches a ti y a todos los oyentes.
¿Qué hay de su vida?
Muy bien, muy contentos, andamos...
Sí. Venga, es que hablemos de política. Candidata a edil de la localidad Barrios Unidos por el Centro Democrático. ¿Desde cuándo le picó por esto?
Bueno, realmente, gracias, realmente hace muy poco, después de el incidente que comenté en enero, finales de enero de este año, tuve un accidente bastante fuerte, y viendo las falencias que hay en las localidades y viendo las falencias de algunos dirigentes, pues quise hacer el intento de hacer las cosas bien, de llegar a la comunidad, no con carretas, sino haciendo las cosas de verdad y con el corazón. Nos beneficiamos todos realmente.
Felicitaciones, Diana.
Gracias.
¿Ya comenzó la campaña? ¿Cuándo comienza?
Ya empezamos,
¿sí?
Ya empezamos.
Pero todavía no tiene número.
Mañana me dan el número.
Mañana le dan el número.
Esperemos sea un número que a la gente le guste y que me vote mucho.
Sobre todo que lo recuerden, ¿no?
Claro que sí.
Gracias por acompañarnos en Partida W. Diana, 9:04 p.m. Yo no sé cuántas veces en 2 años y medio hemos debatido el tema del oso Chucho aquí en este programa, pero me encanta, y siempre con personajes diferentes, ¿no? El oso Chucho y los derechos de los animales. Esta es la audiencia que habrá en la Corte Constitucional el próximo 8 de agosto. Recordemos que en el año 2017 una decisión de la Corte Suprema concedió un habeas corpus en favor de un oso de anteojos para que fuera trasladado del zoológico de Barranquilla a su hábitat natural. Luego, una tutela reversó la decisión. Entonces, lo que va a debatir ahora la Corte Constitucional es si los animales son sujetos de derechos o no, pero con base en la historia del oso Chucho. Que comience el debate. Comienzo con usted, Diana Andrade. ¿Son los animales sujetos de derecho?
No son sujetos de derecho. Los animales tienen ya una protección, que aquí tenemos el autor de la ley 1774-2016. En esta ley se dio una protección bastante grande a los animales, en especial a los animales domésticos, teniéndose en cuenta que además quien atente contra la integridad de los animales pues tiene unas consecuencias penales. Yo creo que ya es bastante lo que se ha hablado en la materia ya está regulado. No creo, no considero que la Corte tenga que ir más allá de lo que ya existe. Ya hay varias normas, nuestra Constitución es garantista con el medio ambiente, con los animales, con la ecología. Ya tenemos la ley 1774, ya se está hablando de seres sintientes. Yo creo que ya es suficiente. Los animales merecen protección, claro que sí, toda la protección del Estado, pero elevarlos a una categoría que la tiene el humano no es idóneo para nuestro sistema jurídico.
Representante Juan Carlos Lozada, ¿son los animales sujetos de derechos?
Yo creo que sí son hoy ya de hecho sujetos de derecho en Colombia. Ahora voy a explicar por qué, pero creo que hay que ampliar justamente los derechos de los animales y creo que a eso se va a atrever la Corte.
O sea, no es suficiente con lo que hay, como dice Diana.
No, de ninguna manera. Y digamos, hoy en términos, digamos, puramente formales del derecho, hay que decir que los animales no son sujetos de derechos. Yo controvierto esa postura porque justamente la ley 1774, al hacer justamente del animal el bien jurídico a preservar, estableció un derecho a los animales que no depende del humano, por primera vez, que no depende ni siquiera del ambiente, porque justamente es el derecho a la vida de los animales el que está protegido en el Código Penal. Cuando se le causa la muerte a un animal, y es justamente por el derecho en sí del animal y no por una conexidad con el humano, ese derecho está protegido. Y justamente, como mínimo hoy, los animales tienen el derecho a la vida cuando a ellos se les mata de forma injustificada. Y eso tiene unas consecuencias jurídicas, como lo plantea mi contraparte. Luego, ya hay ahí, como mínimo, un atisbo de derecho de los animales.
Derecho a la vida.
O el derecho a la vida, justamente en la ley 1774. Eso no existía antes de la ley 1774. No había forma de castigar la muerte, digamos, no justificada de los animales, si bien uno digamos hoy puede decir si hay muertes justificadas, sí, de animales. Ese es otro debate, pero yo lo que creo es que la Corte Constitucional en todas sus sentencias, las anteriores a la 666 y las posteriores a la 666, ha tomado decisiones, digamos, centrada en una visión todavía antropocentrista, y es basada en la relación del animal con el humano, pero no ha tomado una consideración, si se quiere, ecocéntrica, en la cual no, digamos, esta creación no gira alrededor del humano, sino que hay una especie de derecho absoluto de la naturaleza en el que deben estar incluidos los animales. Y fíjese que la Corte ha ido en ese sentido, no en el tema de los animales, pero sí en el tema de los derechos de la naturaleza. Hoy son varios ríos, entre ellos el río Atrato, por ejemplo, claro, que es sujeto de derechos. 5 ríos en el Tolima, recientemente al río Cauca, sí, por el tema de Hidroituango, lo hicieron sujeto de derechos. Claro. Luego, es increíble que haya, ecosistemas que puedan tener esa protección por parte de la interpretación constitucional de nuestra Corte y no lo tengan seres sintientes que hoy tienen ese reconocimiento.
Que comience la conversación, pues, Diana. Derecho a la vida. El principal derecho que se debe garantizar a los animales.
Sí, a eso quedó muy claro en la ley 1774, salvo unas se hizo una salvedad, ¿no? Pero no vamos a hablar de la salvedad, vamos a hablar de los animales. Los animales ya tienen una protección diferente a la que tenían los ríos. Los ríos, esos que tú acabas de nombrar, sí, son considerados sujetos de derecho. ¿Por qué? Porque lo que se quiere, nuestra constitución, digamos que ahorita hay una constitución ecologista, donde quiere proteger, obviamente, y además nuestra constitución política protege todo tipo de hábitat y ecosistemas. Los ríos, por supuesto, pues es que los ríos, y si bien Juan Carlos ha hecho un papel muy bueno con el tema de los plásticos, el tema de los ríos, cuando se explota una mina, vemos con tiempo después pues las consecuencias. Pero ¿qué pasa con los animales? Sí son seres sintientes, pero no por ello dejan de ser o de recaer sobre ellos derechos reales, como la propiedad. No por ello yo dejo de comercializar con animales. No obstante, si me dedico a la ganadería, no podría, al considerarse sujetos de derechos y protegerles la vida, y obviamente, pues, considerar los sujetos de derechos no solo implica la vida, sino otra serie más de derechos, pero asimismo también de obligaciones que, por supuesto, el animal no está en condiciones de cumplirlos.
Como no los está el río, y sin embargo tienen derecho.
Claramente. Yo, ese tema ya lo tuvimos aquí el otro día respecto al río. Pero no se trata de eso, se trata que también los animales recaen derechos reales. Y entonces, no se puede dejar de hablar de que son bienes, porque si yo tengo 5 caballos y los quiero vender, los vendo. Si yo tengo un perro y lo quiero castrar para que no se reproduzca más, y si se considera sujeto a derechos, pues le estoy violando también los derechos al perrito a su reproducción. Si yo quiero mitigar una población de animales, hablemos de ratones, no podría tampoco controlarlos porque estaría violando sus derechos. Es que al hablar de sujetos de derechos no estamos distinguiendo de unos o de otros animales. Si hablamos de sujetos de derecho, como pasa con el ser humano, no distinguimos entre niños, niñas, hombre, mujer, blanco, moreno, no hay distinción alguna porque recae sobre todos. Lo mismo pasaría si se considerara el animal como sujetos de derechos, porque entonces tendría que haber una distinción entre unos y otros, y si no la hay, entonces no podríamos hablar a franca lid de sujeto de derechos.
¿Son los animales propiedad?
Y sí, digamos, esa fue la famosa demanda del personero en ese momento de Bogotá, que fue controvertida por el señor Procurador General de la Nación, justamente cuando él demandó el artículo del Código Civil, en el que además está declarada la sintiencia de los animales, para que la palabra animal se excluyera de la definición de semoviente. La Corte, digamos, en un fallo que, vuelvo y digo, sigue siendo un fallo absolutamente antropocentrista, centrado en la relación de los animales con los humanos y de los humanos con los animales, lo que dijo es, si bien los animales son seres sintientes, tienen ahora un estatus jurídico distinto, no pueden dejar de ser considerados semovientes porque eso pondría en grave peligro toda la industria que está basada alrededor de los animales. Siguieron, digamos, defendiendo esa tesis. Sin embargo, lo uno no tiene por qué ser contradictorio con lo otro. Que tengan derechos, digamos ya formales, que además no tienen que ser derechos de alguna manera similares a los del humano. Ese sería de nuevo una visión antropocentrista del asunto. La naturaleza en la constitución alemana, por ejemplo, la naturaleza en la constitución ecuatoriana tiene dos derechos: el derecho a la conservación y el derecho a la reparación de los ecosistemas cuando a ellos se les ha constituido un daño, y ese es un derecho constitucional. Entonces, el derecho, al ser una construcción, al ser, digamos, si se quiere, una simple regla construida por humanos para la convivencia social, puede plantear esos derechos de los animales en los términos en que correspondan. No tienen que ser, como lo plantea el título de este debate, derechos que sean iguales a los de los seres humanos. No se trata de eso, pero sí se trata de establecer cuáles son esos derechos que pueden ser tutelados por humanos en favor de animales, que fue lo que hizo ese señor, que a bien tuvo, de manera muy inteligente, pedir un habeas corpus en favor del oso Chucho. Y yo creo que definitivamente, al no poder ellos defenderse, al no poder ellos expresar de ninguna manera su dolor, la terrible calamidad en la que viven, los humanos podamos tutelarles derechos y defender esos derechos por
el
los animales.
El dolor es considerado, el dolor lo otorga el hombre, realmente, porque no sabemos, como muchas veces lo hemos dicho, la escala del dolor es completamente diferente y es una interpretación que nosotros los humanos le damos. Ahora yo pregunto,
pues yo no veo
antropocentrismo,
que sea, usted sabe que mi contraparte, Juan Pablo, es una muy reconocida taurina y defensora de la tauromaquia.
Sí,
y en realidad lo que está detrás de todo esto, en definitiva, es la posibilidad de seguir justificando la tortura de los animales en las plazas de toros. Porque yo estoy seguro que ella no se le ocurriría clavarle unas banderillas a un perro, ni se le ocurriría
claro
de ninguna manera clavarle una estocada final a un leopardo o a animales que están en vía de extinción y demás. Aquí lo que hay finalmente en este debate entre entre la doctora Diana y yo, que además no es la primera vez que nos encontramos, es simplemente una forma de justificar la tortura de los animales en una plaza, y por eso ya quiere graduar los grados de dolor. Pero por Dios, cualquiera que haya visto una corrida de toros, el que niegue que ese animal sufre ahí, lo que no tiene es ninguna posibilidad de tener una experiencia empírica del dolor.
Bueno, estamos hablando de los grados del dolor, como tú dices, es un concepto que el humano lo da. Pero más allá, yo te quería preguntar, ¿antropocentrismo o antropomorfismo? No. Porque es muy diferente el antropomorfismo al antropocentrismo. El antropocentrismo, el hombre está por encima de los animales. ¿Por qué? Porque se vale de ellos para su subsistencia. El antropomorfismo, por el contrario, nos hace ver, digamos, en paralelo con el resto de animales, que es lo que el movimiento animalista promueve, que el hombre no es ni superior ni inferior al animal, que obviamente, hablando pues de la teoría de Peter Singer, que es el que habla del tema de los animales sintientes, y de la teoría de Darwin del hombre, entonces que por eso el chimpancé, que es muy similar al hombre, y que por eso pues tenemos que tener una serie de corresponsabilidad diferente a los animales, y hablamos en tema de antropomorfismo.
Fíjese usted, es extraño, porque yo debo ser uno de los muy pocos animalistas que ha leído muy poco a Peter Singer. Esa no es la fuente de la cual yo he bebido en términos de mi construcción con respecto a la relación entre el humano y el animal. Yo, por ejemplo, estoy mucho más cercano a teorías del desconstructivismo francés, de por ejemplo, Giorgio Agamben, que ha planteado de una forma muy clara, y creo que esto es lo que va a tener que terminar decidiendo la Corte Constitucional, o desde esta perspectiva. Giorgio Agamben dice, querido Juan Pablo, que el cimiento mismo de una sociedad está en su definición de la animalidad, porque justamente ese es el que define cuál es el enteramente otro al humano, pero al mismo tiempo también determina cuál es el grado en el que un humano, o en el que una sociedad humana se define a partir de la animalidad. Fíjese usted, Platón decía, el hombre es una, Aristóteles, el hombre es un animal racional. Nosotros sí. No hemos podido definir al humano sino a partir de la animalidad de ese que
precisamente por
otro.
Eso nacieron las leyes.
Pero fíjese, esa definición, esa definición termina permeando absolutamente todas las instituciones humanas.
¿Cómo le responde la pregunta a Diana?
No, hombre, es evidente que aquí lo que ha habido es una filosofía absolutamente antropocentrista, y sí, diría yo que más que antropocentrista, es casi que falocéntrica, porque es fíjese que aquí no se puede hablar del humano, ella no ha planteado el humano, ella ha planteado el hombre. Ese pues mismo hombre que ha segregado a las mujeres, sí, ese mismo hombre que ha, a través de ese machismo absoluto, ha creado un mundo de segregación, sí, no solamente
Carlos,
con los
no
animales.
Estamos hablando de géneros. Cuando hablo del hombre, hablo de la creación.
Claro, pero fíjate,
del humano,
es tan absolutamente machista ese concepto
en mi,
que no puede hablar de los humanos, hombres y mujeres como humanos.
No, pues es que la RAE no lo contempla.
Es el hombre.
La RAE
no
ni siquiera lo contempla.
Porque además no tiene nada que ver con la mujer. Tiene que ver con una sociedad
patriarcal. No, el hombre habló como la creación.
Con una sociedad falocéntrica, con una sociedad que ha privilegiado
no
los valores masculinos por encima de cualquier otra cosa.
Adelante, Diana.
Eso no tiene nada que ver con el
tiene
tema.
Tiene todo que ver.
No tiene nada que ver.
Absolutamente.
El que yo me refiero a como el hombre.
Son las mismas estructuras de segregación y de marginalización.
A la creación del humano. Pero yo me acojo a la RAE, yo no hago distinción entre hombre y mujer, amigos y amigas y compañeros y compañeras, porque no está en mi léxico realmente, y desde que la RAE
esa es la perspectiva absolutamente machista del asunto.
Yo lo acojo, para algunos eso es machismo, para mí no hay machismo ahí, y yo acá soy la mujer en este momento, la única mujer aquí, y no me siento en ningún momento segregada.
No por ser
mujer.
Diana,
de momento,
querida, no por
este
ser mujer dejas de ser machista. Las estructuras machistas están tanto para hombres como mujeres. Es la estructura de una sociedad que ha aceptado la visión de los
pero
hombres
como
los seres dominantes.
Pero no estamos hablando del machismo, ni del falocentrismo,
no
ni de la
que tienen que ver con la naturaleza y los animales, sino también cómo han tratado a las mujeres.
El punto acá, Juan Carlos, es que está muy bien que muchos acojan doctrinas en relación a los derechos de los animales y los quieran promover. Claro, es que es un país libre y que cualquiera puede tener doctrinas filosóficas respetables, por supuesto. Pero aquí el punto es que la Corte no puede acoger una doctrina filosófica para fallar a favor de, o sea, para decidir a favor de unos, y entonces cuando luego vengan todos los procesos jurídicos, no sepa cómo relacionar o cómo distinguir los unos de los otros. Ustedes dicen, ok, bueno, que un animal no muera por intervención de un tercero, perfecto. Y entonces, ¿qué hacemos en el momento en el que el gatico de la casa se come un ratón? Ese, yo como humano, digamos como la quien le estoy otorgando la protección de ese derecho al ratón, y entonces ¿qué hago con el gato? Y entonces ¿qué derecho le doy al ratón y qué derecho le doy al gato? Y no se puede. Protecciones, no, todas las protecciones a los animales. Todos los animales merecen protección.
Yo no creo que debamos,
pero sujeto de derechos,
este debate
no,
que hasta ahora ha sido
porque
serio,
no hay distinción.
De caricatura, de
no hay distinción.
Este ejemplo no da lugar.
No, absolutamente.
¿Por qué no, Juan Carlos?
Porque justamente una de las cinco libertades, digamos, de los animales es la de expresar su propia naturaleza. Y su propia naturaleza en los animales tiene que ver con que hay algunos de ellos que no son herbívoros y que van a comer otros animales. Esa es la propia expresión de la naturaleza de los animales, ¿cierto? Entonces, eso no viene a lugar. De hecho, ese derecho se lo tenemos que garantizar. Es parte de lo que hay que garantizarle al oso chucho. Es que para el oso chucho no es natural estar a 32 grados, sí, claro, en Barranquilla, metido dentro de una jaula de un zoológico.
Debería estar en Manizales, ¿no?
Debería estar en donde está su hábitat natural, o lo más cercano posible a su hábitat, claro, natural. Ahora, hay que decir, el oso chucho, que tenía una hermana llamada Clarita, ambos nacieron bajo cautiverio.
Debería estar en el hábitat natural, en la reserva, claro, Río Blanco, en la ciudad de Manizales.
Sí, está en esa, señor, reserva donde está, digamos, en cautiverio, pero un cautiverio, digamos, donde tiene una libertad mucho más grande que la que tiene en una jaula, en un zoológico.
Por estamos Dios, hablando eso, de conservación, entonces, de ecosistema.
Ahí le estamos negando al animal la posibilidad de expresar su naturaleza en su más alto potencial. Entonces, el ejemplo del ratón y del gato, pues perdóneme, pero eso no viene aquí a lugar.
Pues es que está caricaturizando usted el debate,
no,
Diana, como
pasa,
dice Juan Carlos.
No, en absoluto.
¿Por qué ese ejemplo aplica?
Lo que pasa es que en el momento, sí, está muy bien todo en teoría, se ve muy bonito, pero en la práctica, cuando realmente empecemos a ver cómo se controla, cómo se hace un control en cuanto a la protección de los derechos de los animales como sujeto de derechos, entonces ahí ya no se hace distinción alguna, porque nadie ha hablado de distinciones algunas. Viene una serie de procesos judiciales donde se desgasta además el proceso, no, el sistema judicial, no, y yo creo que en este momento no estamos en disposición,
perdóname,
de desgastar,
no,
nuestros jueces con unos temas que realmente no requieren, porque ya hay una protección, la ley que tú hiciste, la 1774, ¿para qué la hiciste? Entonces, ¿por qué no hiciste algo más grande donde de una vez incorporara todo lo que ustedes pretenden? Tú hiciste la 1774, ahí está todo los derechos de protección a los animalitos.
¿Es que?
Sí, tenemos que salvaguardarlos, claro, no podemos, en especial a los animales domésticos, porque muchas veces pensamos, cuando hablamos de animales, pensamos es en los animales que tenemos en nuestras casas, y obviamente queremos protegerles sus derechos, por así decirle, queremos proteger su bienestar, queremos protegerlos a ellos, pero eso no quiere decir,
Pablo, que una
porque
abogada,
además, si yo, el día de mañana, es que estamos hablando de vacas, ¿qué pasa con las? Yo soy un tercero, sí, me como las vacas, las mato, entonces hay que...
Sí, adelante, representante.
Me cuesta mucho entender de una abogada como Diana que piense que una ley tiene que ser palabra final sobre un tema, y que las leyes que tocan una cierta temática tengan que agotar todos los temas de esa temática. Eso sería la torpeza más grande. Imagínese, vamos a volver a la discusión de una ley de regalías. Entonces pregúntese, ¿por qué ahora otra vez una reforma a la ley de regalías? Y bueno, porque las condiciones van cambiando en la economía y requieren otro tipo de soluciones, y esas soluciones se tienen que dar desde la jurisprudencia, desde la ley. Entonces, perdóneme, aquí no es porque haya una ley 1774 que no podamos legislar en esta materia y que esa fue la última palabra. Muy por el contrario, lo que nunca entendieron quienes se oponen a la defensa de los animales, siempre se pusieron bravos por el tema de la penalización, pero nunca se dieron cuenta que la declaración de sentencia en el artículo 655 del Código Civil abría una compuerta gigantesca de legislación en favor de los animales. Justamente, por ejemplo, acabo de presentar un proyecto de ley Juan Pablo para prohibir la mutilación de animales con fines estéticos. Eso no quedó en la ley 1774, pero es justamente en la fundamentación de que los animales son seres sintientes, en que porque a usted le parezca bonito un perro con las orejas cortadas o con la cola mutilada, entonces usted tiene derecho a hacerle ese daño a ese perro. Pues no, eso ya no se admitirá. Por ejemplo, la experimentación en animales con fines cosméticos. Acabamos de presentar ese proyecto de ley. Eso nace justamente de una consideración moral y legal distinta de los animales, que es que no son cosas, que son seres sintientes, como está planteado en la ley. Por lo tanto, justamente hay legislación que lo que abre es abrir las compuertas legislativas, no cerrarlas, como pretende la doctora Diana, que es, si ya tenemos ley 1774, olvídense de todo lo demás. Pues se acabó. No, de ninguna manera. Vamos a seguir.
¿Para usted los animales son cosas?
Los animales son bienes porque recaen sobre ellos derechos reales como la propiedad.
La pregunta es si son cosas.
Estamos hablando... Bienes y cosas. A ver, cuando yo estudié me dieron la materia de bienes civiles, se diferenciaban algunos con las cosas.
Así es.
Para mí los animales...
La pregunta es si son cosas.
Son bienes, respondo.
Bienes. ¿Pero son cosas?
Son bienes.
Perfecto, entonces
no son cosas. Bienes.
Quiere lavar las manos son de decir bienes. Que no son cosas, porque evidentemente las cosas, como el micrófono al través del cual la doctora Diana está hablando, si yo lo cojo y lo rompo contra el piso y lo prendo fuego, esa cosa no sintió, a esa cosa no le dolió, esa cosa no sufrió.
Los bienes.
Ese animal al que cogen y lo queman, lo patean, lo maltratan, le clavan banderillas, le clavan estocadas, le ponen cosas en los ojos, lo torean y demás, sí. A ese le duele, ese siente, ese sufre.
Adelante,
Diana.
Pero no estamos aquí hablando de los toros.
Banderilla suficiente.
No, estamos hablando de... son bienes y sobre ellos recaen derechos reales como la propiedad. Y entonces, me restringiría a mí como propietario de mi perro o de mi caballo o de mis marranos comercializar con ellos en el tema de si se eleva a sujetos de derechos porque tienen una categoría pues superior. Y esto acá no solo afecta el Código Civil en su artículo 655, sino además estamos hablando pues de los derechos reales.
Sí, pero usted me perdonará, pero los derechos reales también tienen límites planteados por la misma
entonces,
ley.
Entonces yo ya no puedo usted vender no puede, mi vaquita.
No, hay cosas que usted no puede hacer con ciertas propiedades.
Entonces no podría mandar no, mi marrano a matar con la lechona.
Si usted es propietario de un terreno que está en zona de reserva forestal, usted no puede hacer varias actividades económicas.
Pero, por ejemplo,
la propia ley, no porque usted es el propietario, le permite cualquier uso y abuso de esa propiedad. De la misma manera, usted puede ser propietario de un animal, no por eso usted puede hacer uso y abuso de ese
pero
animal.
Pero usted lo puede vender, usted podría vender el marrano o la vaca si quiere.
Y si yo tengo mi perro
pero por ejemplo, no lo puede poner a hacer peleas callejeras. Usted no lo puede utilizar
pues
para
cometer ilícitos. Ahí ya está la ley, la 1774.
Pero perdón, es que resulta que esa ley, primero, no cobija todas las posibilidades en las cuales un animal... tiene que ser,
entonces
se le tiene que defender un derecho, ¿no? Es que esa ley tenía dos ejes. Uno, declarar a los animales seres sintientes. Dos, que el maltrato animal fuera penalizado. Pero, por ejemplo, en el caso del oso Chucho, no aplica la ley 1774. Luego, todavía hay derechos que faltan. Y es que no todas las leyes tienen que contemplar todos los derechos. Si eso fuera así, entonces dejemos ya todo como quedó y no lo volvemos a tocar. Aquí se reforman las leyes todos los días.
Tenemos,
te lo informo.
Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con este debate.